Yo digo que la suba de los impuestos nunca es oportuna, pero la suba de los impuestos es una consecuencia de la suba de los bancos. Si subimos todos los partidos políticos y votamos todos aumentos de 100 millones de dólares de gastos en el presupuesto, o lo pagamos con aumento de impuestos o lo pagamos con aumento de emisión. Si lo pagamos con aumento de emisión, hacemos inflación y destruimos todo. Y por tanto había que elegir algunos impuestos, algunos de los cuales fueron votados por el Parlamento y en función de lo que se votó en el Parlamento se aplicó. En el caso del ANCAP, como me explicó el señor ministro Bención, el aumento obedece a tres circunstancias. La primera, el impuesto de IMESI, con el cual se votó en el Parlamento para atender determinado tipo de situaciones fiscales. Además de eso, se le devolvió al ANCAP hasta el 31 de diciembre de 2001 por un valor de 20 millones de dólares, lo que la ANCAP había dejado de percibir y va a dejar de percibir por la variación de la inflación del 5% a lo largo de todo el año, desde los últimos meses del año pasado, de cuando el petróleo subió a 30 y pico y no se aumentó el precio. Y lo tercero fue el aporte que la ANCAP le hace a la tesorería para pagar esos 100 millones de dólares de aumento de gasto. Ahora, si los señores ciudadanos del Uruguay o legisladores proponen otro tipo de impuestos que sustituya estos impuestos, el gobierno no tiene ningún problema en cambiarlos. El tema es que estos son impuestos que se pagan. Y aunque se pagan quizás con más dolor que otros, porque se tienen que pagar cada vez que uno carga el ómnibus o carga el camión, forma parte también de algunas negociaciones que se hizo con los transportistas para bajar de otro tipo de impuestos y para reemplazarlo por este tipo de ingresos. Lamentablemente, los impuestos que son siempre desagradables y el gobierno trata de que no se pongan, y por eso va a tratar también de mejorar la recaudación lo más que pueda, tratando de concertar las acciones de aduana, DGI y BPS, son el fruto de que se aumentan los gastos.
Una roca para mejorar las finanzas públicas es la inamovilidad de los funcionarios públicos. Este es un tema que entiende que también debe ser encarado.
La inamovilidad de los funcionarios públicos, usted sabe que, por regla general, es más de lo que se dice de lo que es. En primer lugar, en los entes autónomos no hay inamovilidad de funcionarios públicos. En segundo lugar, no lo hay en la policía, no lo hay en el ejército, que forma el grueso de los funcionarios públicos. De esos 120, 130 mil funcionarios, hay 60 mil que están entre la policía y el ejército, más la policía que el ejército, y el resto son funcionarios de la administración central. Los funcionarios de la administración central, por regla general, son funcionarios que, más allá de que usted los pueda despedir o no despedir con la autorización del Senado, siempre el Senado, mi experiencia me muestra que el Senado siempre ha sido proclive a dar las solicitudes del Poder Ejecutivo después de los sumarios. Yo creo que ese no es el problema de la Administración Central, que por otra parte, si usted mira en cuanto a números, la Administración Central, tanto como la autónoma, ha descendido singularmente la cantidad de funcionarios. Toda la Administración Central y toda la Administración Autónoma. Para mí el tema central allí es el reordenamiento, la reingeniería de las funciones, el mejoramiento de la pirámide de trabajo y de la forma de ascender. Es mucho peor que la inamovilidad, que usted a determinados sectores de la administración la ascienda automáticamente cada 2 años, aumentándole el sueldo, aunque no le aumente de categoría, simplemente por el pasaje de la antigüedad. Por tanto, ¿para qué mejorar? ¿Para qué? Si yo quedándome como estoy haciendo cada 2 años. Por tanto, para mí es un asunto que se remonta a una situación que existía en el país cuando el volumen de empleados de la administración central era muy, muy alto. Pero gracias al senador Gargano y a mi persona, él 5 y yo 5 más, fue como la falta en mí, por 10 años no se puede nombrar a nadie. Quizá uno de los problemas que tenga la administración es que tiene un personal tan envejecido, que tiene dificultades para operar con las fórmulas nuevas, porque la edad promedio, tanto en los bancos, al punto que lo ha reclamado así el sindicato, como en la administración central, el nivel de edad de los empleados a veces los coloca distantes de las nuevas modalidades de trabajo. Si usted me dice que hay que hacer una reforma de la Constitución, le digo que mucho mejor hacer un esfuerzo por reformar el capítulo de los entes autónomos que ese.
Dice este otro asistente, el desarrollo del país no es uniforme. En un país tan chico de territorio y de tan baja población, no podemos desaprovechar la superficie ni habitantes. ¿De qué forma piensa que debe descentralizarse e integrar todo el país?
Mire, el país, ni este ni ningún país se desarrolla uniformemente. Si usted va a Estados Unidos, usted va a ver que no está desarrollado uniformemente. Si va a Inglaterra, va a pasar lo mismo. Escocia estaba atrasadísimo, ahora somos los más adelantados en el Reino Unido. O sea que Galicia fue un tiempo una zona que en España no tenía lo que tiene hoy Galicia como capacidad de producción y todo lo demás. O sea que los países nunca pueden desarrollarse uniformemente. En segundo lugar, el país tiene una infraestructura vial importante que le permite acceso de comunicaciones fáciles. Lo que el país tiene que hacer, sí, es el ferrocarril. El ferrocarril y el puerto son dos obligaciones centrales de la administración del Uruguay de aquí al 2010. No solamente lo que se haga en esta administración, sino que se haga en la próxima. El puerto tiene que volver a ser un puerto que tenía que tenga las mismas pretensiones que hizo el puerto cuyo contrato y préstamo organizó el Máximo Santos en Inglaterra, lo realizó con Tul Puestas y lo inauguró Valle de Olore. Porque nuestros abuelos no creían que eran rápidos, ¿eh? También tardaron 15 años en hacer el puerto. Pero lo hacían bien, porque en 1902 el puerto tenía 10 metros de profundidad, 30 pies al cero. Hoy tiene 34 con toda la tecnología, vivir por haber y con suerte. En algunos lugares tiene menos. Tenemos que llevarlo, como Cerrato intentó, a 38 o 40 pies al cero, para transformarlo en que la causa y el origen de esta nación, que fue un puerto, sea un puerto que funcione no para los yates, sino para los barcos. Y por tanto, hay que dragar el puerto. Los ingleses hicieron 3.000 kilómetros de ferrocarril. Hoy cuesta $300.000 un kilómetro. De estaciones, invirtieron $900 millones en el Uruguay del tiempo aquel. Tenemos que hacer recuperarnos menos de 2.200 millones, el del Midland, el ramal de Chamberlain, atraviéndose a Paysandú, el ramal de Blanquillo a la ruta 5, para eventualmente poder en tiempo y forma sacar la madera. Weyerhauser tiene un programa de plantación de 14.000 hectáreas por año, y cuando uno va a Tranqueras y ve los viveros con 28 millones de árboles, uno dice, la plata que le va a pedir el ministro de Obras Públicas al ministro de Economía para poder hacer todos los años carreteras nuevas, sacar los árboles, que le van a destruir con los camiones las carreteras si no tiene ferrocarril. Por tanto, una inversión de $100 millones propios o prestados en el ferrocarril es una inversión barata y necesaria. Sin ferrocarril, este país no va a poder cumplir con lo que fue la formidable ley de forestación que se votó en 1986, que hoy nos encuentra con tres proyectos en camino. Bopicuar se firmó hoy el decreto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, reconociendo los derechos a ganar puerto propio establecidos y reconocidos en el presupuesto general de gastos. Lo mismo está pasando en el norte, donde la empresa forestal nos anunció a todos los que fuimos que su proyecto de inversión industrial entre el 2004 o 2005 y el 2012 lleva a $375 millones de inversiones en fábricas, no piensan en pulpa de papel, y otra gente que está plantando glóbulos en el este, que es así, está pensando en pulpa de papel. Por tanto, los ferrocarriles y el puerto son cosas centrales para poder efectivamente descentralizar. Hoy el rector Huarga esta mañana nos hizo saber la buena nueva de que la facultad está, el rectorado está tratando de llevar adelante la idea de juntar agronomía con veterinaria, que no saben todavía si lo van a poner en el lugar de veterinaria o en otro lugar, fuera de Montevideo. Y yo creo que descentralizar el conocimiento, descentralizar la administración, descentralizar las comunicaciones, son formas de darle fuerza a un interior en un país pequeño, en donde en los últimos años lo que hemos visto es que todos los desarrollos industriales, todos se han localizado en el interior de la República.
Hay una pregunta relacionada con el turismo. Por ejemplo, está previsto estudiar la actual situación de no tributación del sistema para hotelero, que perjudica a la Hotelería Nacional, que cumple con todas las obligaciones fiscales vigentes.
Por ahora más no tributación, no, porque hay que poner más impuestos y después la gente se queja.
La lucha contra el contrabando da buenos resultados, tenemos adelante. Ahora, doctor Valle, yo pregunto que consideraría el éxito no sería encarar solamente una campaña importado de Uruguay o de otra manera con su tipo elaborado en el país en lo posible.
Mire, usted sabe que la libertad ha sido la característica del Uruguay. Recuerdo cuando éramos chicos, los argentinos venían al Uruguay a comprar cosas extranjeras. El Uruguay ha tenido siempre un comercio abierto. Limitar el comercio a lo nacional me parece que es un error. No hay ningún país que pueda vivir encerrado. Al contrario, la competencia estimula la producción nacional y cuando le decimos a los demás no entren acá, la primera cosa que nos pasa es que los demás nos dicen lo mismo. Somos un país chico y tenemos un mercado propio chico. Así que vamos a vivir del mercado propio chico o vamos a vivir del mercado ajeno grande. Creo que es mucho más negocio vivir del mercado ajeno grande que del mercado propio chico. Yo soy partidario de la libertad. Que cada uno cumpla las leyes, soy partidario de la libertad. Eso sí, cuando regalamos el nombre del Estado, regalamos cosas artesanales del Uruguay para que sepan que hacemos cosas lindas. Es una práctica que ya la había iniciado el gobierno anterior y nosotros la seguimos, pero que las puertas están abiertas para todos.
Lo que viene ahora es una segunda parte de la pregunta a propósito del combustible, teniendo en cuenta las explicaciones que usted dio sobre los aumentos que acaban de producirse. La consulta es, ¿por qué, si es así, esa es la causa, por qué el PP siempre te vendió señales en cuanto a que
porque
el precio del combustible se iba a tender a bajar?
Porque el petróleo pegó un pestañazo fuerte y bajó a 25, y las noticias que teníamos de los amigos que están vinculados a esas actividades era que iba a bajar, iba a seguir bajando, pero parece que vive un infierno de frío y de nieve en el norte, y algunos amigos de América del Sur y de otros lugares del planeta decidieron entonces congelar un poco su producción. Y aquello que pensó que se iba a estabilizar en un lugar aproximado a 24 o 25 dólares, como en su momento nos lo dijo algún gran productor sudamericano, esa banda desapareció y la banda ahora nos cobra entre 29 y 30.
La pregunta se completaba con un problema de segunda parte, que era si la causa no podía ser que se estuviera dando un problema fiscal mayor al que se había previsto.
No, señor, los problemas fiscales han sido claramente establecidos. Y se han dicho con toda claridad, que quiera revisar las cuentas puede pasar y revisar, así sufre con nosotros.
Cambiando de tema, siendo la educación un factor clave para el futuro de nuestro país, ¿qué medidas se propone adoptar en dicho ámbito, a nivel primario, secundario y terciario?
Mire, no estoy en condiciones de responder a cabalidad a esa pregunta. El presupuesto ha sido generoso tanto para la educación terciaria como para la educación primaria y secundaria. El país tiene un plan educativo que viene trazando y yo creo que ha sido exitoso. Se han hecho esfuerzos muy considerables en muchos órdenes y lo seguiremos haciendo. Y siempre en este tipo de cosas hay inversiones en infraestructura y hay inversiones en formas educativas que se vayan adaptando cada día más a lo que el país precisa de futuro. Pero cuando el país repartió 2 millones de libros y repartió una serie de cosas más a los niños que iban a las escuelas y al mismo tiempo creó escuelas de tiempo completo, yo le digo, y ensanchó la base educativa a los niños en edad, digamos, preprimaria, Yo creo que el país en ese tiempo dio un salto escolar realmente formidable. Que tenemos que seguir haciendo cosas, que tenemos que seguir protegiendo a la gente más débil, es absolutamente cierto. Que tenemos que trabajar en común con la universidad, lo estamos haciendo. Y creo que es muy grato para un gobierno poder decir que tiene con los sectores educativos, tanto públicos como privados, una relación creciente de colaboración y de trabajo común. Y pienso que eso, además, hacia adentro y hacia afuera, le va a dar frutos al país. No es de que estemos en el mejor de los mundos, pero lo veo por ahí al ingeniero Gonda, y él podrá ser testimonio de lo que el país puede hacer en alta tecnología. Y seguramente podemos dar también testimonio de lo que el país puede hacer en alfabetización, hábitos de trabajo, educación, enseñanza ética y moral, para saber que en las dos puntas del espectro está la base del crecimiento y de la libertad.
Esta pregunta va bastante más allá del tipo de reforma de la que ha hablado usted, y quizás se lleva las cosas a un extremo, pero es interesante para discutir una cuestión que es de la estructura de gobierno de la estructura institucional del país, sobre todo a nivel departamental, municipal. Dice este participante de la reunión que el juez tiene una estructura institucional de país desarrollado en un país que no lo es. Entonces pregunta, ¿por qué no da un paso más y funda la Segunda República y divide al país en dos regiones administrativas, simplemente norte y sur del Río Negro?
Porque quiero sobrevivir.
Es una cantidad significativa de salario que forma parte del costo del país y además eliminando los enfrentamientos.
Porque van a decir que estoy agrediendo al Partido Nacional que maneja 13 departamentos. Yo no digo que no sea una idea que algún día el país pueda hacer como la OFI, o hacer como las regiones militares, pero digamos, ¿por qué no va usted y le dice a ese señor que vaya a Salto y le diga que se junte con Paysandú? A ver si viene, o si muere en su momento.
Según nos informan, su tiempo se ha terminado y la agenda tiene que continuar. Estamos llegando entonces al final del periodo de preguntas y respuestas.
Bueno, yo de cualquier manera les agradezco la bondad, y espero que entre todos podamos hacer muchas cosas. Creo que el terreno está sin minas personales, y que podemos caminar con seguridad sobre él, que el país y la sociedad sí lo necesitan y lo esperan, y que el gobierno, por supuesto, está abierto a escuchar tanto como a hablar. Así que les agradezco a todos y particularmente al señor Deicas, que ha tenido la osadía de organizar esta reunión. Y bueno, haremos lo posible. No crea usted que no he pasado nervios. Esto de ser presidente es peor que de ser candidato, le puedo asegurar.